Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Hoy hablaremos sobre la misión de la ONU en Haití, que según se anunció este miércoles 12, terminará en octubre de 2017, luego de 13 años de ocupación, tal como lo define Camille Chalmers, economista haitiano.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
El 5 de febrero de 2004 comenzó un alzamiento rebelde en Haití para derrocar al presidente Jean-Bertrand Aristide, en el cargo desde 1996. Había sido el primer presidente electo democráticamente tras décadas de dictaduras a cargo de la dinastía Duvalier, apoyada por Estados Unidos.
Antes de terminar febrero de 2004, los rebeldes y grupos opositores ya controlaban más de la mitad del país, cercando al presidente y exigiendo su renuncia.
Lo mismo plantearon Estados Unidos y Francia, que para entonces ya habían movilizado buques frente a las costas haitianas para frenar lo que se suponía sería una emigración masiva. Y se empieza a hablar de una fuerza internacional para Haití.
La ONU aprobó la creación de esa misión el 29 de febrero de 2004. Pasaron 13 años y muchas cosas en Haití durante este tiempo.
Este miércoles 12 de abril, el secretario general de la ONU comunicó que en octubre de 2017 se pondrá fin a la misión, conocida como MINUSTAH.
Tiene la particularidad de que está integrada mayoritariamente por Fuerzas Armadas de Latinoamérica. En este contexto, países como Chile, Uruguay y Brasil han comenzado por estos días a retirar a sus efectivos.
Vamos a compartir ahora la entrevista con Camille Chalmers, economista, docente de la Universidad Pública de Haití y coordinador de las organizaciones que buscan poner fin a la MINUSTAH desde su creación.
Con nosotros, la voz del experto.
En primer lugar, te pregunto, por lo último, ¿qué es la resolución de la ONU de poner fin a la misión de la MINUSTAH en Haití? ¿Cómo se toma esta noticia? ¿Se le da credibilidad o es un anuncio más?
No, creo que van a terminar la misión como nosotros lo reclamábamos hace mucho tiempo. Y son 13 años de dolor, 13 años de sufrimiento, 13 años de una ocupación que no ha alcanzado los objetivos determinados, 13 años de violación de los derechos básicos del pueblo de Haití. Y lo importante es que la ONU reconozca su culpa en los daños hechos al pueblo de Haití y entra en un proceso de reparación para pagar su deuda al pueblo de Haití. Así que nosotros saludamos esa decisión y es importante que sacan el balance negativo de esa misión y que entran en un proceso de redefinición completa de las relaciones con Haití.
En estos 13 años, Camille, ha habido muchos acontecimientos políticos, entre ellos una transición de un gobierno democrático a otro. ¿Eso ha sido importante para la institucionalidad de Haití, para volver a establecerse como un país soberano?
Bueno, y primero ya se había hecho, ¿no? Se había hecho, no es nuevo. Y que lo terrible es que las últimas elecciones, sobre todo las dos últimas, las de 2010 y la de 2015-2016, se desarrollaron en un clima muy desfavorable para la credibilidad de las instituciones democráticas y en particular por la injerencia permanente de la MINUSTAH en el proceso electoral, tratando de controlar los comicios, tratando de controlar los resultados y de orientar la designación de las autoridades. Y el pueblo de Haití lo ha vivido con mucha frustración, con mucha cólera, con mucha indignación, y por eso explica que las últimas elecciones se han caracterizado por una muy baja participación. Lo que quiere decir que estamos en retroceso en el proceso de institucionalización y de construcción de una relación de confianza entre el pueblo y el Estado.
¿Eso puede empezar a pasar una vez que se retire la MINUSTAH, empezar esa reconstrucción como sociedad?
Sí, por supuesto, es un espacio muy importante para la recuperación de la soberanía, pero lo que nosotros decimos es que no, bueno, es importante que salgan los militares, pero no es el elemento final. porque hay muchos otros elementos de control desde afuera de las políticas económicas, definiendo las orientaciones neoliberales que el país está siguiendo, orientando las inversiones públicas, orientando las políticas públicas. Es decir, que debemos tomar conciencia de todo lo negativo que hemos vivido durante esos 13 años para entrar en un verdadero y auténtico proceso de recuperación de la soberanía nacional.
Camil, como economista que sos, ¿por dónde va la recuperación y la reactivación de una economía de un país como Haití?
En este momento estamos en una coyuntura muy negativa desde el punto de vista económico. Estamos asistiendo al desplomo de la moneda nacional, que perdió 60% de su valor con respecto al dólar durante los 3 últimos años, lo que quiere decir que los salarios reales se han dividido por lo menos por la mitad, y una situación muy difícil para los trabajadores que no han visto su salario aumentar, no han conocido aumento salarial durante los últimos años, lo que quiere decir que el poder de compra se está prácticamente desplomando, lo que significa que tenemos una parte de la población que conoce una situación de miseria, con más 57% de la población que vive con 1.9 dólares al día, ¿no? Y esa situación se empeoró después del huracán Matthew, que golpeó el país a inicio de octubre del 2016, causando pérdidas importantes. Así que tenemos decenas de miles de familias que perdieron su casa, que no pueden mantener sus hijos en las escuelas, que perdieron también sus cultivos, sus ganados, y no se ha dado realmente un proceso de recuperación en las zonas golpeadas. Es decir, desde el punto de vista económico estamos en una situación más frágil, sobre todo después, tomando en cuenta la crisis en Venezuela, lo que hace que el programa Petrocaribe ya no está suministrando el mismo nivel de abastecimiento en productos de petróleo, ¿no? Y en las condiciones que existían, lo que quiere decir que el Estado tiene ahora menos posibilidad de maniobra, tiene menos liquidez para inversiones públicas, y tampoco hay una situación de aumento de la dependencia comercial con respecto a Estados Unidos y con respecto a la República Dominicana, lo que quiere decir que estamos en una situación económica muy difícil, una coyuntura sumamente difícil, y que reclama una nueva orientación de las políticas públicas.
¿Cuáles son las principales fuentes de empleo, oportunidades de negocio, de comercio que hay hoy por hoy en Haití? ¿Y cuáles se podrían desarrollar?
Bueno, la producción agrícola, que ocupa 55% de la población económicamente activa, pero es un sector muy debilitado, no solamente por el huracán, pero también por el hecho de su marginación completa y una muy poca inversión desde el sector público y privado, y que representa solamente 4% del presupuesto nacional, cuando ocupa 55% de los trabajadores y contribuye a más de 44% a nivel de los alimentos consumidos en el país. Es decir, que hay un proceso de marginación que hace que no estamos aprovechando de las reservas de productividad que existen en ese sector. El segundo sector que está en aumento esos días es el sector de la exportación de productos textiles hacia Estados Unidos, que son zonas francas, donde hay ahora 45.000 trabajadores, básicamente mujeres muy jóvenes, pero que laboran en condiciones muy pésimas, en condiciones muy, muy desfavorables, con un salario de miseria, con días de trabajo muy largos, y no respetan el código de trabajo, ¿no? Imponen, por ejemplo, días de 10 horas al día, ¿no? Así que son condiciones de sobreexplotación, y es un sector que no tiene ningún lazo con el resto de la economía. Es un sector de enclave que no tiene ningún efecto crecimiento sobre el resto de la economía, ¿no? Como es un nicho de trabajo reducido, ¿no? Y muchos desempleados. Se calcula más de 60% de desempleo, lo que quiere decir que se hace muy difícil el trabajo del sector sindical para exigir aumento salarial.
Hay mucha oferta de trabajo y poca demanda de empleo.
Exactamente, sí, hay un desempleo masivo, sobre todo de los jóvenes calificados que no logran insertarse en el mercado laboral.
¿Cómo ves de ese contacto día a día con los jóvenes y mujeres y varones haitianos? ¿Cómo viven la realidad de su país? ¿Qué te dicen? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen como jóvenes?
Bueno, mucha frustración, mucha gente quiere salir del país, hay una migración masiva hacia afuera, ¿no? Que esos últimos años se ha orientado hacia países latinoamericanos, Chile, Ecuador, Brasil, y mucha desesperanza con respecto al tipo de ocupación que estamos sufriendo desde 13 años y mucha indignación también con respecto a la corrupción masiva, ¿no? Que se instala a nivel del Estado y sobre todo muy visible no solamente en los ministerios, pero también en el poder legislativo, donde los diputados y senadores se aprovechan de su posición de poder para realmente sacar el provecho máximo personal para ellos y sus familias sobre los pocos recursos estatales, ¿no? Así que una situación realmente de indignación y sobre todo mucha frustración con respecto al hecho que estamos en un retroceso político, porque las últimas elecciones fueron ganadas por el sector de derecha, ¿no? De extrema derecha, que tiene cierta nostalgia con respecto a restablecer un sistema autoritario tipo dualista, ¿no? Así que hay nuevas leyes que se están votando que conducen a eso, ¿no? Para establecer un clima represivo, y un clima represivo apoyado por sectores de la comunidad internacional, por acelerar cambios y reformas económicas para poder, por ejemplo, instalar en el país explotaciones mineras, ¿no? Ampliar el sector de las zonas francas para profundizar la dependencia de la economía nacional al servicio de las transnacionales norteamericanas y canadienses.
Camil, si uno escucha a los presidentes y ministros de defensa de los países que integran la MINUSTAH, han dicho a lo largo de estos años dos cosas, básicamente. Una, que menos mal que la misión está integrada por Fuerzas Armadas latinoamericanas y no de otras partes del continente, y también dicen que gracias a la MINUSTAH se ha logrado pacificar al país. ¿Qué dices tú?
Bueno, nosotros no comparamos las fuerzas de ocupación, ¿no? Las fuerzas de ocupación, cualquier sea su origen, hacen daño a los pueblos, ¿no? Y son una bofetada a la dignidad nacional. Y segundo, es que las fuerzas latinoamericanas fueron utilizadas, instrumentalizadas dentro de un proyecto imperial, totalmente controlado por Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, que realmente no era una cooperación sur-sur, no era una cooperación de pueblo a pueblo. Era una ocupación militar que está dentro del plan global de Estados Unidos para controlar la región caribeña, ¿no? Y remilitarizar la cuenca del Caribe para enfrentar los proyectos libertarios de Cuba y de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Así que no hay ninguna gloria a decir que han sido fuerzas latinoamericanas, al contrario. Es una manipulación burda, ¿no? Y una interpretación que no corresponde a la verdad. Y sí que es una utilización de las fuerzas latinoamericanas porque costaban menos plata, ¿no? Es menos caro utilizar las fuerzas latinoamericanas que tener la ocupación directa de los marinas de Estados Unidos, ¿no? Y segundo, no se puede hablar de pacificación del país porque los elementos básicos que podrían restablecer un clima de seguridad y estabilidad no existen, ¿no? La miseria grande, la polarización de riquezas sigue de manera más grave todavía, y el tráfico de droga hacia Estados Unidos, porque Haití es un país de tránsito de la cocaína que entra a Estados Unidos, más del 12% de la cocaína transita por Haití, y eso no se ha reducido durante los 13 años, al contrario, ha aumentado. Y el hecho que un elemento básico para un clima de seguridad y estabilidad es esa relación de confianza entre la población y las instituciones estatales. Y eso ha sido al sentido contrario, porque se ha evidenciado la injerencia permanente de la comunidad internacional para orientar el juego político y controlar lo que está haciendo a nivel de los procesos decisorios, ¿no? Así que podemos decir que, al contrario, esos 13 años han sido una experiencia totalmente negativa para el pueblo, ¿no? Y totalmente en el sentido contrario, en el proceso de democratización y de institucionalización empezado en el 86 con la caída de la dictadura de Duvalier.
Bien, Camil, para cerrar, además, durante esos años ha habido comportamientos individuales de tropas, puntualmente, que le han hecho mucho daño al país, ni que hablar de la introducción del virus del cólera, entre otras cosas.
Sí, por supuesto. Múltiples violaciones de los derechos básicos del pueblo de Haití, ocupación de universidad, expulsando miles de estudiantes que no han podido seguir sus estudios, de violación de los derechos de las mujeres, mucha violación contra mujeres, jóvenes, niños y niñas. Ahora hay miles de mujeres que han tenido niños con los soldados de la MINUSTA y los soldados se fueron sin dejar sus direcciones y sin asumir sus responsabilidades de padre. Y el más grave, por supuesto, es la introducción del cólera en octubre de 2010, ¿no? Enfermedad que nunca ha existido en Haití y que ya ha cobrado vidas. Más de 10.000 personas han muerto de cólera en Haití y casi 1 millón de infectados, lo que por supuesto ha tenido muchos efectos negativos sobre la sociedad, ¿no? Y sigue teniendo efectos negativos. Cada vez que tenemos una estación de lluvia, sube la cantidad de gente que muere de cólera. Y durante más de 6 años, Naciones Unidas ha negado su responsabilidad y no ha invertido lo que se debe para erradicar el cólera ni para indemnizar las familias de las víctimas y los sobrevivientes, ¿no? Así que es una actitud totalmente inaceptable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la retórica de derechos humanos de Naciones Unidas, y ahora estamos exigiendo que con la salida de la MINUSTA tiene que entrar en un proceso de reparación de los daños hechos, de indemnización, de justicia a las familias de las víctimas y indemnización, reparación y justicia al país, ¿no? Para realmente establecer, por ejemplo, inversiones en agua potable, en saneamiento, que permite realmente erradicar el cólera.
¿Ese mecanismo de reparación está previsto o tienen que activarlo desde Haití?
Lo que se prevé después de que Ban Ki-moon, antes de salir de su puesto, hizo un discurso para excusarse, pedir perdón al pueblo de Haití, pero lanzó un programa de reparación y de indemnización de $400 millones, lo que por supuesto es totalmente insuficiente para indemnizar a las familias de las víctimas, y dijo que esa plata no era disponible, lo iban a buscar. Y meses después, más de 6 meses después de esa declaración, todavía no han recogido el 4% de la suma necesaria. Lo que quiere decir que las fuerzas de la MINUSTA se van a ir en octubre sin tener los recursos financieros para realmente entrar en el proceso auténtico de reparación, lo que es un escándalo. Y creo que todos los pueblos del mundo, incluyendo específicamente los gobiernos que han enviado tropas, tienen responsabilidad directa en ayudar al pueblo de Haití a hacer frente a esa crisis y a erradicar el cólera.
¿Pero podemos pensar en demandas internacionales para que se hagan cargo de esa parte del caos y los daños generados, o se apela al compromiso o la ética política?
Las dos cosas, ¿no? Estamos pensando en las dos cosas. Ya hay un proceso judicial que se intentó en Manhattan y que el gobierno de Estados Unidos defendió al secretario general de Naciones Unidas evocando la inmunidad de las tropas, ¿no? Lo que es muy grave desde el punto de vista ético. Pero vamos a seguir con el proceso judicial. Hay muchos elementos que permiten seguir con esto. Y también estamos apelando al sentimiento de responsabilidad de los gobiernos que han suministrado tropas, ¿no? Y que han participado a la ocupación.
De esos mismos países cuyos gobiernos enviaron tropas, se han formado cadenas de solidaridad bien importantes también con el pueblo de Haití. Quizás sea uno de los elementos a destacar, Camil.
Sí, muy importante subrayar la solidaridad de muchas organizaciones en Uruguay, en Argentina, en Brasil, que han hecho un trabajo admirable de información para deconstruir toda la visión dominante proyectada por los gobiernos y los medios, y para mostrar todos los daños hechos al pueblo de Haití. Esperamos que ese movimiento de solidaridad siga creciendo, ampliándose, para realmente construir verdaderos lazos de cooperación solidaria entre nuestros pueblos, cooperación de pueblo a pueblo, cooperación que realmente puede ayudar al pueblo de Haití a enfrentar la crisis y superar la crisis.
Era Camil Chalmers, economista, profesor universitario y dirigente político haitiano.
¿Quién dijo esto?
Europa nunca perdonó la humillación que había sufrido cuando los esclavos negros de Haití se alzaron contra el poder colonial español y contra la esclavitud. Mataron a unos cuantos oficiales de Napoleón y humillaron al ejército que había conquistado toda Europa. Y eso Europa nunca lo perdonó. Fíjate que Haití, uno de los países más pobres del mundo, estuvo pagando durante un siglo y medio la deuda francesa, que era una indemnización, 150 años pagando a Francia, una indemnización por el daño que le habían hecho a Francia al liberarse. La liberación de los esclavos implicó un gran daño para la economía francesa, que se alimentaba sobre todo de las plantaciones de azúcar en Haití.
Lo dijo el ya fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano.
Fue durante una entrevista comentando su libro Los hijos de los días, publicado en 2011, uno de cuyos capítulos se llama La deuda de Haití.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.